desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados docentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo está programado para asistir a la sesión de Economía y Salud Global en la cumbre del Grupo 20 en Roma, Italia, y seguida de una serie de reuniones bilaterales. Así lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en el Hotel Splendide Royal, Roma, en una declaración escrita recibió Antara el sábado. Además, el presidente Joko Widodo también asistió a actividades adicionales relacionadas con el apoyo a las empresas pequeñas y medianas y empresas propiedad de mujeres y se le pidió específicamente que fuera oradora. Antes, el presidente Joko Widodo declaró que esta invitación muestra el reconocimiento mundial de la política del gobierno indonesio de ponerse del lado de las empresas micro, pequeñas y medianas y el papel de la mujer en los negocios. Luego, el presidente también asistirá a eventos culturales y cenas con el primer ministro italiano. Mientras tanto, en la reunión ministerial, la canciller Marsudi el viernes ha mantenido tres reuniones bilaterales, a saber, con el canciller México, canciller de la India y canciller estatal de China. El Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales, busca desarrollar el acceso al mercado de productos de decoración del hogar a Canadá, a través de un foro empresarial que se llevó a cabo con el tema Potencial y oportunidades de exportación del sector de decoración del hogar al mercado canadiense, de manera virtual. Se espera que los foros de negocios puedan ser utilizados de manera óptima por los participantes, especialmente los actores comerciales en el sector de la decoración del hogar, para buscar la mayor cantidad de información posible sobre consejos para penetrar en el mercado canadiense. Así lo afirmó el director general de Exportación Nacional de Desarrollo Didi Sumedi en un comunicado recibido por Antara en Jakarta el viernes. Dijo que el foro tiene como objetivo aumentar el acceso al mercado de los productos indonesios de decoración del hogar en el mercado canadiense. Esta actividad es una serie de la 36ª Trade Expo Indonesia Digital Edition, que tiene lugar del 21 de octubre al 4 de noviembre de 2021 a través de línea interactiva. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, visitó una de las empresas de construcción naval más antiguas del mundo Astillero Freire, ubicada en Vigo, España, con el fin de buscar oportunidades de cooperación para fortalecer a los buques de vigilancia pesquera de Indonesia. El ministro Sakti Wahyu Trenggono dijo en un comunicado de prensa recibido por Antara en Yakarta el sábado. El ministro visitó la sede de la empresa constructora naval Freire Shipyard en Vigo, España, el 29 de octubre de 2021. En esa ocasión, el ministro pidió a la dirección de Freire construir un barco de vigilancia pesquera para Indonesia de una eslora mínima de 60 metros con el buque patrullero marítimo estándar. Además, según él, Indonesia también necesita un buque de investigación oceanográfica capaz de respaldar las actividades de prospección marina. Él espera que Freire puede proporcionar ofertas atractivas a Indonesia en la adquisición de buques como financiación con un servicio de crédito a la exportación respaldado por un interés bajo y un plazo prolongado. Al responder la solicitud, el director general de Freire, Marcos Freire, declaró que está listo para ayudar al Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca en el fortalecimiento de su flota. El gobierno de Azerbaiyán tiene la intención de fortalecer las relaciones con Indonesia desde todos los aspectos, desde la cooperación económica, diplomática, hasta las relaciones entre pueblos. Los dos países que han disfrutado de relaciones diplomáticas desde 1992 ya tienen una serie de bases para la cooperación en varios sectores. Sin embargo, según el embajador de Azerbaiyán en la República de Indonesia, Jalal Mirzayev, todavía muchas cosas que se pueden explorar para fortalecer las relaciones bilaterales. Él cree que la relación entre los dos países debe profundizarse, considerando que todavía hay muchos potenciales inexplorados en las relaciones bilaterales. Además, se encuentran tantas similitudes entre Indonesia y Azerbaiyán, incluso en la cultura, religión y la pluralidad de la gente. Dijo que la infraestructura será uno de los elementos en la cooperación. La siguiente información es de las Naciones Unidas. Los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron a Mali el viernes que detenga la esclavitud hereditaria, luego de una serie de violencia contra personas nacidas en la esclavitud. La esclavitud fue abolida oficialmente en Mali colonial en el año 1905, pero todavía existe un sistema en el que la gente se ven obligados a trabajar sin paga para las familias que esclavizaron a sus antepasados. Esto es lo que informó el grupo de expertos de las Naciones Unidas en una declaración a Reuters. La ley de Mali no criminaliza específicamente esta forma de esclavitud, por lo que los perpetradores a menudo escapan a la ley de servidumbre. En septiembre, un grupo de personas consideradas esclavas fue agredida por otros vecinos que se opusieron a que celebraran el Día de la Independencia. Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas, el ataque, que duró 2 días, mató a una persona e hirió al menos a 12. Fue el octavo ataque de este año en el área de Kayes, que está a unos 500 kilómetros de la capital, Bamako. Rusia anunció el viernes un récord de 1.163 muertes por COVID-19 en un día en medio de un aumento en los casos que obligaron a las autoridades locales a reimponer medidas de bloqueo parcial. Las muertes por COVID-19 alcanzaron un récord diario por novena vez en los últimos 11 días. El Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19 Rusia también registra 39.849 nuevos casos en un día, incluidos 7.511 casos en Moscú. Rusia cerrará los lugares de trabajo en todo el país en la primera semana de noviembre para suprimir los casos y muertes de COVID-19. Mientras tanto, la capital Moscú de nuevo implementa un encierro parcial el jueves y solo permitió la apertura de tiendas esenciales, como farmacias y supermercados. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, anunció el viernes hora local, allanando el camino para que los niños de 5 a 11 años reciban la vacuna COVID-19 de Pfizer. La agencia está eliminando dosis que son solo un tercio de la cantidad administrada a adolescentes y adultos para uso de emergencia. Un total de más de 28 millones de niños estadounidenses podrían calificar para la vacunación la próxima semana. Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades harán recomendaciones más detalladas en niños a vacunar. El director de vacunas de la FDA, Dr. Marcus Petrus, dijo: "Esto se hace para proteger a los niños de regresar a la vida normal. El tremendo costo de esta pandemia no es solo en enfermedades físicas, sino también en el desarrollo psicológico y social de los niños." Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El presidente Joko Widodo llama a la ASEAN es una locomotora de la estabilidad y el bienestar regionales. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo asistió a la 38ª y 39ª cumbres de la ASEAN el pasado martes 26 de octubre virtualmente desde el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental. En su discurso en la 39ª cumbre de la ASEAN, el presidente Joko Widodo transmitió la importancia de fortalecer las instituciones de la ASEAN. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, quien en la ocasión acompañó al presidente, dijo: "El presidente Joko Widodo quería que la ASEAN pueda mantener la unidad y la centralidad en la respuesta a la dinámica mundial, porque la rivalidad entre las potencias mundiales es cada vez más prominente". El presidente Joko Widodo también anima a la ASEAN para convertirse en una locomotora de la estabilidad y el bienestar regional. Uno de ellos es a través del desarrollo de capacidades.
Indonesia ingin ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif.
Indonesia quería que la ASEAN se convierta realmente en una locomotora para la estabilidad y la prosperidad regionales. Y para poder lograrlo, el presidente expresó urgentemente se debe hacerlo para fortalecer la capacidad y la eficacia de las instituciones de la ASEAN. Otro punto que se ha convertido en una preocupación para el presidente Joko Widodo es el relativo a Myanmar. Según la canciller Retno Marsudi, el presidente Joko Widodo lamenta la actitud de Myanmar, que no agradece la mano amiga de la ASEAN para ayudar a Myanmar a salir de la crisis política.
Keputusan ASEAN untuk mengundang wakil Myanmar pada tingkat
La decisión de la ASEAN de invitar a los representantes de Myanmar a un nivel no político en la cumbre es una decisión difícil, pero debe hacerse. El presidente recuerda que es importante para nosotros mantener el respeto por el principio de no injerencia. Pero por otro lado, también estamos obligados a defender otros principios de la Carta de la ASEAN, como la democracia, el buen gobierno, el respeto de los derechos humanos y el gobierno constitucional. Según la ministra Retno Marsudi, el presidente Joko Widodo enfatizó que la mano de ayuda de la ASEAN aún debe ofrecerse a Myanmar, incluida la prestación de asistencia humanitaria al pueblo de Myanmar. El último tema planteado por el presidente fue la implementación de la ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, o las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, AOIP. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, explicó: "El principio de las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico es muy claro y en este momento es importante para todos los países preste atención a la implementación de la ASEAN Outlook on Indo-Pacific". En este sentido, según la canciller Retno Marsudi, en el año 2023, Indonesia celebrará un foro de cooperación en infraestructura del Indo-Pacífico. Este foro se llevará a cabo cuando Indonesia tenga el mandato del presidente de la ASEAN. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎ mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
forhindrar sig de övertragningsketer det covid-19 virus, du riktiga stragen från masker. Mein Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 31 de octubre de 1984. El asesinato de la primera ministra india, Indira Gandhi. Indira Priyadarshini Gandhi fue una política india que ejerció como primera ministra de India entre 1966 y 1977 y nuevamente desde 1980 hasta su asesinato. La primera ministra india Indira Gandhi fue asesinada el 31 de octubre de 1984 en su residencia en Nueva Delhi. Ella fue abatida por dos de sus guardaespaldas Sikhs, Satwan Singh y Bean Singh, supuestamente en venganza por la operación Estrella Azul. El gobierno de Indira reprimió los intentos de llevar a cabo la separación del Punjab y ordenó la ejecución de la operación Estrella Azul, la cual se saldó con la muerte del líder Sikh, que había sido una de las figuras centrales del movimiento separatista. El siguiente acontecimiento histórico es del 31 de octubre de 2003. Mahathir Mohamad, el primer ministro de Malasia, renunció tras 22 años en el poder. Mahathir bin Mohamad es un médico y político malasio, cuarto y séptimo primer ministro de Malasia desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 24 de febrero de 2020. Mahathir renunció el 21 de octubre de 2003 siendo el jefe de gobierno malasio con más años en el cargo. Posteriormente, arregló su retiro para finales de 2003, dándole tiempo para garantizar una transición ordenada y sin controversias a su sucesor elegido, Abdullah Ahmad Badawi. Durante el mandato de Mahathir como primer ministro, Malasia experimentó un periodo de rápida modernización y crecimiento económico, y su gobierno inició una serie de audaces proyectos de infraestructura. Mahathir fue criticado como el líder autoritario, especialmente en relación con el despido y arresto del entonces viceprimer ministro Anwar Ibrahim. Terminamos hoy en la historia con el 31 de octubre de 2000. Accidente aéreo de Singapore Airlines 006. El vuelo 006 de Singapore Airlines fue un vuelo internacional del Aeropuerto Internacional de Singapur al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek, Taipei, en Taiwán, el 31 de octubre de 2000 azotó el tifón Sangsane con vientos de hasta 140. Sin embargo, las operaciones en el aeropuerto no fueron alteradas a pesar del mal tiempo y la lluvia extrema. El vuelo 006 despegó por error de una pista equivocada que estaba en obras y chocó contra un equipo de construcción durante el tifón Sangsane. En el vuelo 006, un Boeing 747 trasladaba 179 pasajeros a bordo. De los 179 pasajeros y la tripulación, 83 personas perecieron. Este fue el primer accidente fatal de un avión de Singapore Airlines con un Boeing 747-400. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el equipo de la Exploración Nacional de Periodistas inicia una expedición por el archipiélago. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente general de la Asociación Central de Periodistas de Indonesia, PWI, Atal S. de París, el jueves dio a conocer oficialmente la Exploración Nacional de Periodistas, que inició una expedición por el archipiélago a través de 15 islas y 34 provincias. Coincidiendo con el día de juramento de la juventud, el equipo de la Exploración Nacional de Periodistas, compuesto por 4 periodistas nacionales, comenzó su viaje desde Yakarta, cubriendo una distancia de casi 17.000 kilómetros. El viaje de crucero del periodista también es parte del Día Nacional de la Prensa, que se celebra el 9 de febrero de 2022. Mientras la expedición de crucero termina el 28 de febrero de 2022, el presidente del Comité de la Exploración Nacional de Periodistas, Dar Ediyoga, al liberar al equipo en el patio delantero de la oficina del Consejo de Prensa, Yakarta, dijo que el viaje del equipo se dividiría en 4 etapas. La primera etapa se comenzará en la isla Sumatra, segunda etapa en la isla de Kalimantan, tercera etapa a través de las islas de Java, Bali y Papua, y cuarta etapa de las Molucas, Sulawesi, y luego regresar a la isla de Java. Ediyoga dijo durante el viaje el equipo de motor de la Asociación de Periodistas de Indonesia llevará a cabo diversas actividades, haciendo campaña por las reglas de tránsito y la importancia de mantener la seguridad y el orden público y mantener la unidad e integridad en el marco del Estado Unitario de la República de Indonesia. Además de ver las diversas bellezas naturales de Indonesia y las diversas infraestructuras, los resultados del desarrollo durante la administración del presidente Joko Widodo, el equipo de la Exploración Nacional de Periodistas también tiene la misión de invitar al pueblo indonesio a mantenerse siempre en forma en medio de una pandemia. Las expediciones del equipo se informarán de vez en cuando y finalmente se documentarán en un libro con el título La belleza de Indonesia. Al equipo de la Exploración Nacional de Periodistas también se unió Yani Krishnayani, la única mujer del equipo que planeaba detenerse en las 7 cumbres montañosas más altas de Indonesia. Según la agenda, el equipo de montañosas más altas de Indonesia, el equipo periodistas enarbolará la bandera roja y blanca en las 7 cumbres montañosas más altas de Indonesia. Los 7 montes a escalar son el Monte Kerinci, 3.805 metros sobre el nivel del mar, el Monte Bukit Raya, 2.278 metros sobre el nivel del mar, el Monte de Latimojong, 3.443 metros sobre el nivel del mar, el Monte de Binaya, 3.027 metros sobre el nivel del mar, el Monte Kartens Pyramid, 4.884 metros sobre el nivel del mar, y el Monte Semeru, 3.676 metros sobre el nivel del mar. El equipo de la Exploración Nacional de Periodistas partió de Yakarta a Sumatra para realizar el primer ascenso al monte de Kerinci. En tanto, Mike Frison, el subdiputado de Gestión Deportiva Recreativa del Ministerio de Juventud y Deportes, junto con varios representantes patrocinadores, también estuvieron presentes en la liberación del equipo de Exploración Nacional de Periodistas. Dijo, estos 4 periodistas mostraron una actitud patriótica, porque explorar el archipiélago no es un viaje fácil. También espera que el éxito de la expedición abra oportunidades para convertirse en un evento deportivo recreativo internacional. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia Doi con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima, apakah ku jatuh cinta.
Jatuh padanya,
bersamamu, itu tak mungkin. Tak mungkin, oh mungkinkah rasa ini, apa namanya, sungguh ku tak mengerti, apakah ku jatuh cinta.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre profesor de la Universidad de Telkom, creó una trituradora de basura eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Estimados docentes, con su título de Campus Ecológico en Indonesia, la Universidad de Telkom en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental, sigue enfocándose en crear un ambiente hermoso con una atmósfera cómoda para enseñanza y aprendizaje. La cantidad de espacios verdes abiertos en la Universidad de Telkom debe estar respaldada por una buena gestión de los desechos de hojas. Debido a esta condición, Rosa Ma'ali, un profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Telkom, creó un incinerador de producto múltiple que sea respetuoso con el medio ambiente. Este incinerador puede procesar eficiente los desechos de hojas esparcidas en el área del campus de la Universidad de Telkom al quemarlos, pero sigue siendo respetuosa con el medio ambiente. Estimados docentes, según Rosa, este incinerador puede quemar 100 kilogramos de hojarasca en poco tiempo de 5 minutos. Los resultados de la combustión en forma de ceniza se pueden utilizar para hacer adoquines o ladrillos. A partir de 100 kilogramos de desperdicio de hojas que se queman, se producen 50 kilogramos de ceniza. Por lo general, un saco de cemento, un tercio cúbico de arena, produce 80 ladrillos o adoquines. Sin embargo, con este incinerador, con la misma cantidad de material, más un tercio cúbico de ceniza de hojas quemadas, puede producir 110 ladrillos o adoquines. Además, este incinerador también se puede utilizar para la fabricación de semillas de plástico o instrumentos de plástico. Estimados docentes, Rosat explicó que la parte superior de este incinerador se puede poner en residuos plásticos en forma de botellas u otras cosas. Los desechos plásticos que se han destruido mediante el calor de la combustión de desechos presionarán los desechos plásticos para imprimirlos en una forma personalizada, ya sea que estén hechos de semillas de plástico u otros productos plásticos. Rosa dijo que actualmente su incinerador de producto múltiple aún está en desarrollo para ser más amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, reduciendo las partículas resultantes de la combustión para reducir los contaminantes existentes. Espera que el incinerador de producto múltiple realmente pueda ser utilizado por la comunidad en general. Y así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre profesor de la Universidad de Telkom creó un triturador de basura eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaremos una canción de la banda Adaben. El 1 de octubre de 2021, la banda Adaben acabó de lanzar un nuevo sencillo titulado Berharap Cinta o Deseando un Amor. Esta canción es la tercera canción después de que Indra Perdana Sinaga, o se llama familiarmente Naga, se unió al grupo Adaben. Excepcionalmente, en componer la canción Berharap Cinta o Deseando un Amor, el personal de la banda Adaben estuvo en diferentes áreas durante el proceso de producción. Debido a la pandemia de COVID-19 que no les permitió estar juntos en el mismo lugar. La canción Berharap Cinta o Deseando un Amor es una historia sobre cómo se siente alguien que ha desperdiciado la presencia de su amante. Pero en un momento finalmente se sintió tan perdido y se perdió tanto el tiempo juntos que había esperanza de que todos pudieran regresar. Y bueno, vamos a escuchar la banda Adaben con la canción Berharap Cinta. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Dirimu sungguh. cinta masih mungkin kembali untukku. Darimu sayang, salahkah cinta bila hati hanya padamu? Aku berharap cinta masih adakah ruang di hatimu untuk letakkan cinta kembali. Hanya padamu aku berharap cinta. Apakah cinta masih mungkin kembali untukku? Darimu sayang, salahkah cinta bila hati hanya padamu aku berharap cinta.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voinews.id.